Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los días. Así comienza una interesante columna de opinión del periodista Luis Brustein, publicada en Página 12 el pasado jueves 18. Y continúa diciendo, en esa misma columna, nunca pensé que íbamos a estar presos por construir casas para los pobres. La del principio la dijo Lula, la otra Milagro Sala. Los dos nacieron en la miseria y se convirtieron en referentes de su clase. Lula llegó a presidente de su país y Milagro Sala se ganó la acusación de haber construido un Estado dentro del Estado. Un juez de su país condenó a Lula a 9 años de prisión por un supuesto acto de corrupción del que no se presentaron pruebas. Milagro Sala cumplió 2 años de detención ilegal con acusaciones parecidas, muchas de las cuales se han ido cayendo porque son insostenibles. Sigue diciendo Luis Brustein que Lula sabe que poner un plato de comida en la mesa del pobre provoca ese odio. Con su frase enfatiza lo que sabe. Milagro también. Lo sufrió en carne propia y desde mucho antes que ahora. Los dos saben del odio porque vienen de muy abajo, de familias que pasaron hambre, viendo cómo los ricos tiraban comida a la basura, como dijo Lula. Incluso sufrieron la marginación y la miseria, como en el caso de Milagro. La clase alta tiene odios y tiene intereses. Y ya hacia el final, Luis Brustein dice que el odio de los ricos, porque sus intereses estaban en juego, estimuló así el odio de un sector de capas medias y hasta de sectores humildes cooptados por esa inercia hegemónica y le permitió ganar las elecciones. Hasta aquí parte de la columna cuya lectura, como es habitual, recomendamos a nuestros oyentes. Pero esta referencia al odio nos hizo reflexionar acerca de las raíces históricas del odio que existe, que se ha instalado y que persiste en una parte, en un segmento, para nada pequeño, de la sociedad argentina. Para no ir muy atrás en el tiempo, los conflictos, los odios desatados por la confrontación entre unitarios y federales allá por el siglo XIX, vayamos al siglo XX y recordemos que en el año 1912 se sancionó la Ley 4144, Ley de Residencia, también llamada la Ley Cané, por Miguel Cané, el autor de Juvenilia, eso que leen los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, una ley, como les decía, sancionada en 1902, por la cual el gobierno podía expulsar a inmigrantes sin juicio previo. Ahí estaba instalada claramente esa conducta, esa concepción del odio al diferente, al extranjero. Por supuesto, eran momentos de crecimiento de la organización sindical con la presencia de inmigrantes que efectivamente llegaron a la Argentina con su experiencia de organización social para los sindicatos y, por supuesto, también para las mutuales y cooperativas. Y algunos años después, allá por 1918-1919, se constituyó, luego de la recordada Semana Trágica, aquel conflicto iniciado en los talleres Bacena, en el barrio actual de Parque de los Patricios. La Liga Patriótica tenía por objetivo estimular sobre todo el sentimiento de argentinidad, tendiendo a vigorizar la personalidad de la nación, cooperando con las autoridades en el mantenimiento del orden público y en la defensa de los habitantes, garantizando, decían, la tranquilidad de los hogares, únicamente cuando movimientos de carácter anárquico perturben la paz de la República, inspirar en el pueblo amor por el ejército y la marina. Estas eran algunas de las definiciones de ese grupo parapolicial, paramilitar, que se reunían en comisarías y desde allí distribuían armas y brazaletes partían en coches manejados por jovencitos oligarcas, dice la crónica, y al grito de ¡Viva la Patria! Se dirigían a las barriadas obreras, sindicatos, bibliotecas populares, sedes de periódicos socialistas y anarquistas, todo bajo el ala cómplice de la policía. Una vez más, el odio al diferente, al inmigrante, al que lucha, al que defiende sus intereses. Y ni que hablar, años después, a partir del 17 de octubre de 1945, comienza a instalarse también en una buena parte de la sociedad argentina esa descalificación hacia un sector de la población, tan argentinos como quienes han nacido en el territorio de nuestra República, bajo la definición de cabecitas negras. Concepto este que continúa, por supuesto, hasta nuestros días. Y hubo quien se atrevió a decir que esas masas populares que venían del interior para engrosar las filas de la clase obrera que se estaba expandiendo en un proceso de sustitución de importaciones, era un aluvión zoológico. Ni que hablar de esa frase horrible que se pintó en algunas paredes de Buenos Aires durante la enfermedad de Eva Duarte de Perón, aquel viva el cáncer que recientemente volvió a aparecer, aunque no ya bajo la forma de pintadas, sino a través de comentarios de algunos personajes que son voceros, en definitiva, del pensamiento hegemónico que hoy preside la República Argentina, en relación, concretamente, con la enfermedad que padece el ex canciller de la República, Héctor Timerman. Cabe recordar, además, que durante la dictadura cívico-militar genocida hubo un ensañamiento muy especial, como el que también tuvieron los integrantes de la Liga Patriótica contra un sector de la colectividad judía, porque aprovecharon su actividad represiva para atacar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de concentración de este sector comunitario, de este sector étnico, bajo el grito siempre de ¡Viva la Patria! De modo tal que cuando pensemos en las necesarias transformaciones que requiere la sociedad argentina para construir un país con más democracia, con tolerancia, con respeto por la diversidad, hay que tener muy en cuenta las raíces históricas del odio que están fuertemente presentes y que permanentemente son utilizadas por los medios que concentran el pensamiento, que influyen en la opinión pública y que indudablemente contribuyen a fortalecer un proyecto de país para pocos habitantes en función del beneficio, del interés, del privilegio de los sectores que tradicionalmente detentaron el poder real en nuestro país.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos en este verano caliente de la República Argentina. Vamos a dar comienzo con solemnidad, pero también con un gran afecto por todas y todos ustedes. Y bueno, seguimos con nuestro Desde la gente de verano, que en los hechos no modifica demasiado lo del resto del año, porque nosotros nos proponemos poner algo más de música de lo habitual, pero la situación social y política no nos lo permite. Pero además, hoy estamos con el plantel completo. Liliana volvió de sus merecidísimas vacaciones. Miren, tiene un color bronceado, no Caribe, porque estuvo en las Sierras Cordobesas.
Las Sierras Cordobesas. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Muy contenta de volver, de haber tomado mate con peperina.
Ah, muy bien.
Comiendo cosas ricas por allá. Y bueno, muy contenta. La verdad que la pasé muy lindo. Y bueno, y muy contenta de estar acá también, por supuesto. Yo me tomé vacaciones. La política no se toma vacaciones.
No, para nada, para nada. Y bueno, les contamos que sin necesidad y sin urgencia, el presidente de la Nación firmó un mega decreto de necesidad y urgencia que deroga nada menos que 19 leyes y modifica otras 140. Esta acción llevó al doctor Eduardo Barcesat reconocido abogado constitucionalista, a sostener que esto significa un golpe de Estado institucional hecho por el gobierno. Y hoy vamos a dialogar con él justamente para que nos hable del tema.
Y Ana Grondona también sigue con nosotros a la espera de sus días de vacaciones y, tal como dice la artística que la presentará en unos minutos, sigue buscándole una nueva vueltita a las noticias.
En un país en el que un cantante autocalificado poeta invita a relajarse si la violación es inminente, o un popular jugador de fútbol lleva al barrio a su hijo para que no le salga muñeca quebrada, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto hacen su aporte para que nuestra sociedad sea cada día más, un poco más justa e igualitaria.
En nuestra sección Otros Veranos vamos a hablar de un deseo presente en todos aquellos que estamos en las ciudades y no en los centros de descanso. Miramos el cielo y pensamos, ay, ojalá llueva un poco. En un rato se lo vamos a comentar.
Vamos a recordar a ese inmenso artista que fue el flaco Luis Alberto Spinetta, que estaría cumpliendo 68 años.
Uf. Y Silvia Porritelli nos trae, como siempre, la historia de una cooperativa. En este caso se trata de una asociación cordobesa que surgió como contención para jóvenes y que se expandió como una cooperativa que provee trabajo a esos mismos jóvenes que de esta forma se reinsertan en la sociedad. Entremos en la historia de la cooperativa de trabajo La Soberana.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Granja Siquem es una asociación civil de la localidad cordobesa de Río Cuarto. Emplazada en el área rural, esta organización surge en 1994 para dar una respuesta de reinserción laboral y educativa a jóvenes que salían del sistema penal o de encierro. Con el tiempo, el proyecto pedagógico se amplió y la contención se extendió a otros niños y jóvenes de sectores socialmente vulnerables de la zona. Juan Manuel Montoya es docente de la granja y asociado, responsable del área de comercialización de la cooperativa.
Los chicos iban todos los días y hacían actividades de campo, y en esa primera etapa de la granja las actividades estaban directamente relacionadas con cultivo bajo cubiertes, o sea, invernadero. Estamos hablando del año 97 hasta el año 2000. En el 2000 se instala en la granja como algo formal la escuela. Previamente a eso había una docente que vivía ahí en la granja y que los preparaba y los llevaba a rendir a las escuelas de la ciudad. Estudiaban como alumno libre. Una vez que se instala la escuela en la granja, empezamos con el primer año de la secundaria y le fuimos año tras año agregando el año correspondiente, y en el 2005 también tenemos nuestra escuela primaria. O sea, un pibe que van sin haber ido a la escuela durante, no sé, todos los años que corresponden a la primaria y los que le corresponden en su adolescencia, y bueno, hacen la primaria en la granja, continúan la secundaria y muchos de ellos han terminado el proceso educativo estando con nosotros, además de todos los aprendizajes prácticos que corresponden con las actividades de campo.
Con la incorporación de educación secundaria y luego primaria, Granja Siquem se convirtió en un hogar-escuela, una alternativa educativa y con proyección de futuro, además de una opción para la prevención de delitos y adicciones. En la granja tienen residencia unos 15 pibes y diariamente llegan en colectivo otros 25 de entre 11 y 20 años. Además de estudiar, los chicos aprenden labores vinculadas a la producción agropecuaria y la manufactura de alimentos. En 2014, Granja Siquem se encontró con un nuevo desafío, que fue dar respuesta a las necesidades de trabajo de sus egresados. De esta necesidad surgió la idea de crear una cooperativa de trabajo, La Soberana, como decidieron nombrarla. Está integrada por educadores, egresados de la granja, docentes, técnicos veterinarios y agrónomos.
Durante todos esos años nosotros, si bien producíamos con un buen número de productos, de animales para poder tener nosotros y además para vender, veíamos que ese trabajo no estaba dando los resultados que uno esperaba. Y más aún cuando muchos pibes que terminaban el ciclo de la secundaria optaban como proyecto de vida quedarse en la granja. Pero nosotros no teníamos una salida laboral como para poder brindarle esa oportunidad de concretar su sueño y su proyecto de vida. Entonces ahí aparece la figura de la cooperativa como una figura política, social y económica y organizar todas las actividades de campo ya de una manera mucho más productiva, mucho más racional y en calidad y en cantidad, dar la posibilidad de tener esos ingresos para solventar los gastos propios de una producción y además, fundamentalmente, brindarle a los pibes una salida económica.
Los vínculos que se generan dentro de la granja son muy fuertes. Tan es así que muchos de los jóvenes que egresan se quedan en la institución como nuevos educadores. Por eso, la cooperativa La Soberana llegó para formalizar, sistematizar y organizar el trabajo productivo de autoabastecimiento que estos jóvenes venían realizando dentro de la asociación con su trabajo en la huerta, el tambo, la cría de animales, la elaboración de panificados y la manufactura de quesos y chacinados. Juan Manuel Montoya nos cuenta cómo se expresa esa fidelidad con la cooperativa.
Los pilares de estos proyectos productivos son alumnos que terminaron hace ya 10, 12 años, en el 2006 terminó la primera camada de secundaria, y que también optó en su momento quedarse. Ellos son los educadores. Nuestros educadores son el ejemplo para los más chicos y a la vez son los pilares que sostienen cada uno de estos proyectos productivos hoy dentro del marco de la cooperativa. Y por suerte, siguen sumándose los pibes que van egresando. Digamos, nosotros tenemos dentro del amparo de la cooperativa, entre educadores y chicos que ya terminaron hace poquito el ciclo lectivo, tenemos 6, 7 pibes. Más los educadores, 10 pibes. O sea que hay 10 muchachos que forjaron su proyecto de vida desde adolescente y algunos desde niños, y hoy forman parte de la cooperativa y la sostienen. Dentro de la parte formal que sería la comisión y toda la actividad administrativa, y en la práctica cotidiana todos los días.
Además de los productos para consumo interno de la granja, la cooperativa La Soberana comercializa entre 100 a 120 pollos por semana, 20 hormas de queso cremoso, 10 hormas de queso sardo, además de lechones y otros productos. En los corrales también se crían vacas, chivos, corderos y conejos para consumo interno y se produce leche, verduras y panificados. Cuando hay excedente de estos alimentos, los cooperativistas lo venden en el mercado de abasto de Río Cuarto.
Tenemos todo lo que tiene que ver con animales, producción de animales, faena puesta en cámara y después llevada a la gente. Pero además tenemos la parte industrial o de manufacturación, que sería la parte de queso. Queso sardo, queso cremoso, holanda, fontina, chubut común, chubut saborizado. Tenemos 6-7 variedades de quesos que también lo vendemos en la comunidad. Como así también no dejamos de lado la posibilidad de participar, porque corresponde y tiene que ver con el sentido y el tinte de la cooperativa, en todas aquellas acciones de red que hay con pequeñas cooperativas u organizaciones que necesitan vender lo que tienen para vender, y más en estos tiempos. Así que formamos parte de varias ferias, ferias universitarias, ferias barriales.
La gran mayoría de los chicos que ingresan a la granja provienen de sectores socialmente muy vulnerables. Algunos son rescatados de la calle, otros son derivados por los tribunales de menores y también hay un gran porcentaje de pibes que proceden de hogares muy pobres. El objetivo de la institución es darles contención, educación y herramientas para el futuro y al mismo tiempo tratar de fortalecer sus lazos familiares.
Nosotros nunca cortamos el lazo con la familia, creemos que la educación y la generación de un sueño y ese sueño de un proyecto de vida de nuestros pibes lo hacemos entre todos, entre los padres, con todas las necesidades y todas las situaciones de riesgo que pasan y todas las consecuencias que generan los modelos económicos. Ellos quieren ser partícipes y son partícipes del proyecto de vida que estamos tratando de generar desde la granja, así que siempre están con ellos. Sé que los chicos que pueden estar con su familia están. Y después tenemos otra tanda de pibes que sí, ya tienen hogar permanente en la granja debido a, bueno, a la imposibilidad de estar con su familia o porque no tienen familia.
Lamentablemente, el sueño inicial de los fundadores de Granja Siquem de una sociedad más equitativa, justa y solidaria todavía no se pudo lograr. Pero desde ese pequeño, gran espacio de contención y de oportunidades sí se logró sacar de la marginalidad y la exclusión a centenares de niños y jóvenes que por allí pasaron. En tiempos de una vuelta de políticos neoliberales que no solo producen consecuencias de carácter económico, sino que generan grandes problemas sociales, los integrantes de la Granja Siquem y de la Cooperativa de Trabajo La Soberana saben que la lucha continúa, pero también saben que esa pelea no se debe dar en solitario, sino junto a otras organizaciones y movimientos populares que persiguen el mismo sueño. Tal como sostiene Juan Manuel Montoya, docente de la granja y responsable del área de comercialización de la cooperativa.
Nuestro compromiso con nuestro tiempo, con nuestro contexto, es estar atento a la situación social de nuestros pibes y queremos ponernos ese saco de salir al cruce de las necesidades de los más necesitados y en especial de los más débiles, son nuestros pibes. El flagelo de la droga, de la delincuencia, de la falta de trabajo, daña siempre al más chico. Y cada vez son más chicos, cada vez son más las necesidades que tienen nuestros pibes, de contención, de educación, de alimentación, y bueno, estamos atentos a eso y trabajando en comunidad. Creemos que la solución no la va a hacer una organización sola, por lo tanto, si no trabajamos en redes, si no nos conectamos con otros que estén en la misma, solamente vamos a estar atendiendo a las consecuencias. Y nosotros creemos que tenemos una responsabilidad política y ética con nuestro tiempo, pero para atacar las causas. Y eso solamente se hace en conjunto con otra gente de buena fe y del mismo palo, como decimos vulgarmente.
Si quieres saber más sobre la experiencia educativa, de inclusión y de producción de la granja Siquem y la cooperativa de trabajo La Soberana, muy simple, usted puede ingresar a las páginas de Facebook, ponga Granja Siquem, S-I-Q-U-E-M, es decir, Siquem, o bien, más fácil, La Soberana Coop. Y si está por viajar a Córdoba y va por la ruta 8, camino a Río Cuarto, deténgase a la altura del kilómetro 594 para conocer las instalaciones y los espacios de producción de esta entidad. También puede aprovechar para comprar pollos, leches, cerdos, quesos y panificados, entre tantos otros productos de granja.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Falta muy poco para que se reinicien las actividades del Centro Cultural de la Cooperación. En febrero se viene el séptimo Festival del Amor, el noveno ciclo Teatro de Títeres y Objetos y el cuarto Festival Humoris Causa. Pero ya les informaremos en detalle. Lo que sí puede ir haciendo, si le interesa, es ir averiguando sobre la Escuela de Espectadores con Jorge Dubati como docente. Puede escribirle a, tome nota, eevadubati@gmail.com. Reitero, eevadubati@gmail.com. También está la Escuela de Espectadores Cinematográficos. Para obtener más información puede escribir al correo audiovisualescoop@gmail.com. Y también está la Escuela de Oyentes, comandada por Carlos Polimeni, a quien puede escribirle a carlospolimeni2016@gmail.com.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos.
Usted sabe que cuando escucha esta apertura es porque vamos a recordar qué nos pasaba a quienes habitamos por estas tierras otros veranos, en algunos casos hace unos cuantos años. Y hoy vamos a pedirle a los más grandes de todos, aquellos que andan por los 80 años, que busquen en su memoria para ver si recuerdan este episodio de enero de 1939.
Por entonces, existía un personaje conocido como el ingeniero Juan Baigorri Velar, el hombre que hacía llover. Él aseguraba que podía provocar lluvias en cualquier lugar donde se lo solicitasen con una extraña caja con dos antenas, cargado con reactivos químicos y conectado a una batería.
Los recortes periodísticos de la época cuentan que lo logró en una estancia en la provincia de Santiago del Estero, donde hacía 16 meses que no había precipitaciones. Y también en los campos del gobernador santiagueño, a donde hacía casi tres años que no caía agua. 3 días de trabajo y llovieron 60 milímetros en 2 horas.
En Carué hacía 3 años que no llovía. Fue Baigorri con sus aparatos y llovió tanto que desbordó la laguna.
Como los expertos dudaban, Baigorri desafió al director del servicio meteorológico. Le mandó un paraguas porque, afirmaba el inventor, lo iba a necesitar en ese tórrido 2 de enero de 1939, a pesar de que no había una sola nube en el cielo. Por la noche se desató un temporal de lluvia y viento como hacía tiempo no se veía en la ciudad.
En aquel inicio de 1939, los que lograron capear la tormenta y tenían ganas de escuchar buenos tangos y, claro, bailarlos, se acercaron hasta el Marabú, en Maipú 359, en la ciudad de Buenos Aires. Es que en este cabaret fundado por el inmigrante español Jorge Sales, tocaba la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco con Francisco Fiorentino como cantante. El entusiasmo llegaba a su punto más alto cuando hacían Pa' que bailen los muchachos, Malena o el bulín de la calle Ayacucho.
Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros, que este tango lleva el paso.
Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino estaban juntos desde 1937 y no paraban de grabar discos, sonar en las incipientes radios y presentarse en los bailables de los clubes porteños.
El Tano Fiore se metió de entrada en las preferencias del público y junto a Troilo lograron ocupar un lugar de privilegio en el difícil y competitivo ambiente tanguero, allá cuando la década del 30 daba sus últimos pasos.
Bulín de la calle de Acucho, que mi tiempo de rana alquilaba, el bulín de la barra buscaba, para caer por la noche sin ver. El bulín donde tantos muchachos, en su rata de vida fulera, encontraron más roca y casera, desolado parece llorar.
Usted se preguntará qué pasó con el ingeniero Juan Baigorri Velar y su invento para hacer llover. Poco se sabe. Hay quienes dicen que era un chanta y también quienes afirman que de ser así al menos era un excelente meteorólogo. Lo que sí registran los diarios es que murió en 1972 a los 81 años y que cuando lo estaban enterrando en el cementerio de la Chacarita se largó una copiosa lluvia.
Las crónicas de la época cuentan que cuando Baigorri hizo llover en Buenos Aires, una multitud se reunió en su casa de Villaluro para cantarle que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato.
No hay registro de eso, sí lo hay de la versión de Tinta Roja que grabaron Troilo y Fiorentino.
Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces su clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Thank you.
tiro de brazo, te anocha un pedazo de mi corazón.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Como siempre, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, copetes, comentarios de las publicaciones que recibimos toda la semana. Yo tengo a la vista, Liliana, como verás, la edición de Mundo Mutual que dirige el doctor Luis Valladares. Ustedes saben, y si no se los recuerdo, que Mundo Mutual y Mundo Cooperativo se separaron en muy buenos términos. Hoy día, Mundo Mutual la sigue dirigiendo el doctor Luis Valladares. Este número corresponde a enero de este año, 2018. El título principal, la Cámara de Diputados definió la continuación de las exenciones. Se refiere a esa sesión bastante tormentosa de fines del año pasado. Pero adentro hay una crónica muy interesante de lo que fue la sesión y reproducen textualmente opiniones, fundamentos de los diputados. Yo elegí la del diputado Luis Contigiani, que pertenece al Partido Socialista de Santa Fe, quien dijo: quiero resaltar mi preocupación y sumarme a las de otros por el gravamen del impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales. No solo es un horror jurídico porque no tienen ganancia, es más, no tendrían que tener excepción alguna porque reinvierten sus excedentes para servicios a sus propios socios y luego ellos terminan pagando las ganancias, pero no la cooperativa y mutual. Estamos ante un enfoque jurídico equivocado y también una concepción filosófica equivocada. Grabarlas, dijo el diputado Contigiani, es desconocer el servicio económico, social y el fortalecimiento del desarrollo local que tienen en el interior de la Argentina. Tendríamos que ir por más cooperativas y más mutuales, y agregó: se está sentando un precedente peligroso porque si bien el proyecto habla de los servicios financieros de crédito y seguro, le estamos abriendo la puerta a determinados sectores del pensamiento económico liberal que está presente en este proyecto y en los artículos 23 y 24. Y agrega: convoco a los legisladores de la Unión Cívica Radical porque fue el expresidente Hipólito Yrigoyen quien creó la primera ley de cooperativas en la República Argentina. Interesante. Y están las otras intervenciones. Si les interesa, por supuesto, sugiero que accedan a Mundo Mutual.
Bueno, yo, Edgardo, hoy más que un pasando revista va a ser un pasando video, pero que como es radio será un pasando audio en este caso.
Habrá que imaginárselo.
Así es. El caso es que se cumplieron 2 años de la injustificada e ilegal detención de Milagro Sala y está circulando este video poema, Versos para Milagro, que ya habíamos visto cuando se cumplió 1 año de su detención.
Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo.
Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego.
Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo.
Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo.
Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo.
Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños.
Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero.
Que desespera el verdugo, porque no puede con eso.
Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro,
tu voz derriba los muros atravesando el silencio.
No habrá manera ninguna de amordazar estos versos.
Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio.
Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro.
Tras la lectura del poema de Teresa Parodi en las voces de Cecilia Roth, María Oneto, Cristina Vanegas, Juan de Benedictis, Rita Cortese, Horacio Fontova, Paola Barrientos, Gabo Correa, Liliana Herrero, Alejandro Vanelli y Luis Siembrowski, podemos leer: cuando el Estado busca silenciar a quienes piensan distinto, pongamos la cara y alcemos la voz. Liberen a Milagro.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Ya se encuentra en nuestro estudio nuestra compañera columnista especializada en los temas complicadísimos que tiene la agenda de la República Argentina, Ana Grondona. Ana, bienvenida, un gustazo. ¿Y cuál es el tema de hoy? Porque estamos ansiosos por escucharte.
Buenas, sí, hay, como siempre hay muchos temas. Estaba la, desde la cuestión Lula de Brasil, que es bastante complicada, hasta el Papa en Chile, había de todo. Pero yo elegí un tema para el cual antes tenemos que escuchar este brevísimo audio.
Escuchemos.
Sandra, no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda.
Bueno, este creo que fue uno de los audios más escuchados esta semana, como en su momento la cheta de Nordelta, esas cosas que se viralizan. Y es muy tremendo. Me parece que hay, tiene muchos ángulos de análisis, desde los más banales que circularon, y yo algo me voy a meter con eso, hasta las cuestiones más serias. Pues nos enteramos que este affair Sandra tiene algunas connotaciones más densas, por decirlo de algún modo, porque es empleada, no se sabe mucho en qué condiciones, de uno de los sindicatos intervenidos de SOMU, y ahí hay una superposición entre sus tareas, en la, digamos, en la vida como empleada de los Triaca y su función en estas intervenciones del Estado de los sindicatos, una cosa, por lo menos, como se decía en los 90, desprolija.
No hay duda que Triaca, el actual ministro de Trabajo de la Nación, es un genuino hijo de su padre.
Efectivamente. Y un gran cínico, ¿no? Porque todo el tiempo están diciendo que hay que terminar con la corrupción y con qué sé yo. Y no, lo único que ocurre es que aparecen ellos en escenas absolutamente sombrías. Pero me parece que tiene muchos ángulos porque esta imagen, esta cuestión de la mucama, para decirle con un lenguaje que ya por suerte no se usa, pero que así se decía hace muchos años en la Argentina, tiene muchas connotaciones políticas, ¿no? Y yo pensaba desde aquella escena mítica del derrocamiento de Perón en el 55, escena en la cual algunos jóvenes de clase media, probablemente los más sensibles, pudieron ver el contraste entre su propia alegría, porque habían derrocado al tirano, como se decía en esos sectores, pero pudieron ver el contraste entre esa alegría y las lágrimas de la mucama, ¿no? La rebelión de las mucamas. Me parece que en la política argentina, en la historia argentina, hay mucho para pensar en esta escena, pero el modo en que Triaca plantea esta escena peyorativa, estigmatizante, insultante con su empleada, tiene algunos rasgos muy particulares que tienen que ver con el imaginario de Cambiemos y que me parece que es interesante analizar porque es distinto del imaginario de aquella vieja oligarquía o incluso de aquella vieja clase media que podía tener un destrato clasista con esos sectores. Y yo pensaba que ese audio que recién escuchamos, lo que a mí más me impactó cuando lo escuché es que no hay registro de la jerarquía, ¿no? No hay ni siquiera un destrato denigrante que ponga al otro en su lugar, sino que es como lo que uno le diría a un amigo muy, 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 muy cercano si hace algo que lo enoja a uno, ¿no? Y me parece que eso es lo perverso de Cambiemos. Y en algún punto este audio y la Fer Sandra es el reverso del timbreo. ¿Qué es el timbreo, ¿no? Como escena política que fascina a Cambiemos? Es la fantasía de que no hay jerarquías, de que no hay mediaciones, que hay una posibilidad de hablar cara a cara y en ese hablar cara a cara resolver todos los problemas de la Argentina. Que es una fantasía tentadora, pero que lo que desconoce es que, vaya noticia, hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad. Y entre Jorge y Sandra, por más que se traten desde el nombre de pila y se tuteen, hay jerarquías y hay desigualdad. Y justamente para administrar esa desigualdad, para tutelar el lugar de minusvalía que en algún punto tiene Sandra, para cuidar eso es que existe, por ejemplo, el derecho laboral, ¿no? Y Sandra, como sabemos, pasó mucho tiempo como una trabajadora, como se dice habitualmente, en negro, es decir, que no tenía esos derechos laborales. Y esos derechos laborales son importantes como mediación, porque lo que permiten es hacer más equivalente una relación que de movida no es igualitaria. Y para eso también están los sindicatos, porque en el uno a uno, Sandra y Jorge, Sandra siempre lleva las de perder. En cambio, en el sindicato, ¿qué ocurre? Hay una representación de la masa de los trabajadores que se sientan y pueden negociar salario y condiciones laborales. Todo eso es lo que se desvanece en la escena del timbreo con la fantasía del cara a cara, pero el reverso violento es este audio que circuló esta semana, ¿no? Este modo de insultar, que lo más violento que tiene es que desconoce la desigualdad y la jerarquía. Y digamos, lo único que puede hacer es generar y profundizar la injusticia. Y en ese sentido, me parece que está estrechamente vinculado este audio que circuló con Triaca con lo que está pasando alrededor de la paritaria docente. En muchos sentidos, que es muy complejo, no me puedo extender porque si no la columna me quedaría muy larga. Pero alrededor de esta cuestión de la negociación del el salario mínimo nacional, que es en realidad una figura un tanto compleja, porque como sabemos los que pagan efectivamente los salarios a los docentes son las provincias, pero en esa mesa de negociación, de vuelta, no era que se sentaba el ministro en su momento Esteban con Roberto y hablaban cada uno por cada cual. Había una representación de la masa de los trabajadores que allí negociaban en esa mediación sus condiciones de trabajo, su salario, su capacitación, etcétera. En este nuevo conflicto que estamos teniendo alrededor de la paritaria, una de las cosas que está en discusión es cuántos representantes de CETERA se sientan a la mesa. Y no es menor, porque al determinar que se sentará solamente uno de los representantes de este gremio en esa mesa que ya no es de paritaria, sino que no sabe qué es, digamos, pero al sentarse solo uno, lo que se pierde es la representación. Porque CETERA tiene 420.000 afiliados, es por lejos el sindicato docente más importante de este país. Pero la fantasía cambiemita, para usar una palabra que les gusta a los analistas políticos de ese partido, la fantasía cambiemita es que nos podemos sentar todos como individuos libres e iguales. Pero no somos libres e iguales. Hay desigualdad y hay relaciones de fuerza.
Hay gran asimetría.
Efectivamente. Entonces, me parece que esas escenas que a veces parecen banales, como la del WhatsApp, el audio que circuló esta semana, muestran a las claras el tipo de sociedad que fantasea Cambiemos y que definitivamente es una sociedad cada vez más injusta y cada vez más desigual, pero además cada vez más cínica.
Sin duda, comparto una vez más tu reflexión. Últimamente se habló de aquella definición de Margaret Thatcher en el sentido de que no existe el pueblo, no existe la sociedad, existen los individuos, las personas por separado, desconectadas, no hay solidaridad. Y evidentemente estas medidas tan antipáticas, comenzando por el DNU de comienzos de este año, que pulveriza una cantidad de normas, de eso vamos a hablar con el doctor Eduardo Barcesat, indudablemente forma parte de toda una estrategia que deteriora los términos del contrato social y que están expresados en la Constitución actualizada en 1994. Como siempre, Ana, nos ilustraste, nos pusiste luz sobre esta compleja realidad y nos vamos preocupados, ¿para qué decir lo contrario? Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene.
Hasta el sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestra columna en Visión de Géneros. Estoy mirando el perfil de Facebook de ellas. Ya vas a saber de quién te estoy hablando.
Estoy viendo algunos productos muy interesantes, originales, distintos. Por ejemplo, estoy viendo unos pijamas de la serie El Maravilloso Mundo de Samba, algunas cartucheras, por ejemplo, que tienen motivos de personajes nacionales y latinoamericanos, una muñeca de Juana Zurduy, muy bien hechos, muy bien terminados, y los han hecho unas mujeres. Las chicas son de la cooperativa textil Enredo y estamos en comunicación con su presidenta, ella es Antonella. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien. Antonella, acá estamos viendo algunos de los trabajos que ustedes hacen y nos despertó muchísimo interés en conocerlas, en saber qué hacen, por qué hacen lo que hacen. Así que queremos que nos cuentes a todos nosotros, a toda nuestra audiencia, ¿qué es la cooperativa Enredo?
Bueno, la cooperativa Enredo es una cooperativa textil de mujeres. Somos 8 compañeras que trabajamos en la cooperativa. Nació más o menos en el año 2015 con el objetivo de que podamos todas trabajar continuando con nuestras tareas de madres y mujeres. Y bueno, desarrollamos una línea de productos propios que tienen que ver con la infancia, con los valores que queremos transmitir, que son las cartucheras, las muñecas de Juana Zurduy, cartucheras de San Martín, y acompañando esa línea también una serie de pijamas y ropa para jugar de esos personajes.
Ajá. Además de la confección, del corte, de los estampados, del desarrollo en definitiva de estas prendas textiles, no solamente se quedan en eso, por lo que veo y los que estuvimos investigando en su Facebook.
No, hacemos de todo. Tenemos una línea de desarrollo de uniformes, bueno, remeras y ropa en general a pedido. Y estamos incorporando una línea de servicios de estampados. Estamos ahora en un proceso de rearmado de la cooperativa en función del alquiler de un nuevo espacio con unas máquinas de impresión que nos van a permitir ampliar la producción y, bueno, seguir creciendo en ese sentido con la cooperativa. Aparte también de que somos diseñadoras, textiles y gráficas, y también estamos armando una línea de servicios de desarrollo de producto en función de comercialización y cosas que tienen que ver más con el mercado, uh-huh. Más allá de que lo que cada uno quiere hacer, también hay reglas y hay cosas de las que nos tenemos que acomodar.
Así es, imagino que sí. ¿Quién es el cliente? ¿Quién compra tu producto, los productos que hace la cooperativa Enredo?
Son empresas, los productos que hacemos nosotros, que son nuestros productos propios, uh-huh. Son clientes sueltos, digamos, clientes que consumen los productos de la cooperativa y que siempre están buscando como algún regalito especial y una cuestión latinoamericana y con esa impronta de transmitir valores a través de lo que uno regala, ¿no? Cuando regalar una muñeca de Juana Zurduy en comparación a regalar con una Barbie es como tiene muchísimo significado, ¿no?
Así es.
Y bueno, son como muy especiales nuestros clientes.
¿Y cuáles serían sus canales de comercialización teniendo en cuenta esto, no? El tipo de cliente, que no es el tradicional, el que busca el juguetito rosa estándar.
Claro. Tal cual. Bueno, comercializamos a través de Facebook, que es por ahora nuestra vidriera más fuerte, digamos, porque hacemos mucha publicidad por ahí. Y también tenemos puntos de venta, por ejemplo, uno en el bar Cooperativa Lo de Néstor, que está en San Telmo,
así es.
Bolívar 548, y después tenemos a través del Frente de la Economía Social de Nuevo Encuentro, que es un portal de comercialización por internet, ahí también vendemos bastantes cartucheras, y una tienda de la economía social que está en Moreno, que es una tienda de todos emprendedores, y así vamos sumando, la verdad que vamos viendo posibles comercializadoras, siempre que tengan que ver con los productos cooperativos y de emprendedores y en esa línea.
Además, por lo que también estuvimos viendo, ¿también brindan capacitaciones, puede ser?
Sí, capacitaciones en función a lo que sería el cooperativismo. Digo, tratamos de acompañar nuevos grupos en formación con la intención de armar cooperativas y en ese sentido es que decimos capacitación, pero en realidad es algo un poco general por ahora. Todavía no estamos dando capacitaciones de diseño ni de talleres, que es lo que en definitiva a nosotras nos gustaría.
Bueno, lo tienen como objetivo.
Claro, pero lo que sí hacemos es acompañar cualquier grupo precooperativo, y más teniendo en cuenta si son mujeres, y siempre en el rubro textil muchas mujeres cosen en las casas o no pueden trabajar porque tienen que llevar a los chicos o porque tienen que ocuparse de un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, trabajamos con ellas o para que se sumen a la cooperativa, o siempre lo que nosotras no podemos hacer en producción lo pasamos a otros talleres, y siempre priorizando el trabajo femenino.
Así que está muy buena todo lo que hacen las chicas de la cooperativa Enredo, con quien las tenemos en línea. Estamos hablando con Antonella, que es su presidente. Ellas se han conformado en cooperativa porque evidentemente creen en la autogestión y en el trabajo colectivo. Así que, Antonella, si nuestros oyentes quieren adquirir alguno de estos productos, como los pijamas de la serie de Samba, productos originales, como esta muñeca de Juana Zurduy, que se la ve muy bien, está muy bien el producto mostrado en su Facebook, o las cartucheras, tanto de abuelas como de Spinetta y demás, ¿dónde las encuentras? ¿Cuál es el Facebook de ustedes?
El Facebook es Enredo Textil, y después tenemos un correo que es cooperativaenredo@gmail.com, uh-huh. Y por supuesto en todos los puntos de venta, bueno, los que nombré, y en Facebook están todos identificados también, así que los van a poder conseguir.
Genial. Bueno, Antonella, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos, y nosotros queríamos visibilizarlos y comentarle a nuestros oyentes que existe la cooperativa Enredo, que tiene muy buenos productos originales, distintos, y que están al alcance de todos nosotros. Sigan adelante, gracias, y las esperamos en la próxima con más productos. Sigan publicando, que seguramente nuestros oyentes y nosotros mismos vamos a comprar estos, que son cosas tan lindas.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande para todos.
Chao, hasta la próxima.
Chao, hasta luego.
Escuchabas a Antonella, que es la presidenta de Cooperativa Textil Enredo. 8 mujeres haciendo productos de primerísima calidad, distintos, muy originales y con una perspectiva latinoamericanista. Nosotros nos vamos de nuestra columna, desde La Gente Sigue, ¿eh? Nos vamos con nuestro tema musical. En este caso hemos elegido un tema de Víctor Jara, Cuando voy al trabajo, bellísima canción. En este caso está interpretada por el grupo chileno Ciudades de Dos, que está encabezado por Cecilia García Gracia, de voz y piano, y Guillermo Jiménez Vera, en guitarras, que en el año 2013 justamente sacaron un disco de versiones de canciones de Víctor Jara.
Cuando voy al trabajo, pienso en son, donde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañero. Saber el fin.
Cuando llego a la casa y estás ahí y amarramos los sueños,
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira.
Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona.
Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios.
Cooperativismo, Silvia Porritelli.
No somos nada.
Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena.
De sangre y tinta, resucita el inocente y haz que los muertos se entierren.
Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga.
Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus palmas los hombres se den la mano.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Elimina al juez dormido, apacigua toda guerra, hazte reina para siempre de nuestra tierra.
Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora.
Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, quien recientemente afirmó, en relación con el mega decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, que se trata de un golpe de Estado institucional. Nos interesa mucho, por supuesto, tu opinión en este sentido.
Bueno, el tema es así. La Constitución Nacional, reformada en el 94, comienza regulando los decretos de necesidad y urgencia con esta expresión: en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Sí, esto es donde debe encuadrarse la hipótesis que ahora viene. Después dice que cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir el trámite de sanción de las leyes, podrá emitir decreto de necesidad y urgencia, luego regula su envío a la comisión bicameral, y sigue diciendo allí, hay cuatro materias taxativamente vedadas: la materia tributaria, penal, que también es procedimiento penal, la de régimen de los partidos políticos y régimen electoral. Ahora bien, en este caso, en que se derogan 19 leyes, se modifican 25 otras leyes, eso está absolutamente vedado. Es decir, el decreto de urgencia es para llenar algún posible vacío normativo, una situación de anomia en que no hay algo regulado y que hay una urgencia tremenda. El caso arquetípico de la necesidad en el derecho es aquello que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse. Léase un tsunami, un terremoto, alguna catástrofe que en donde 24 horas hacen a la protección de los bienes jurídicos, particularmente la vida y seguridad de los habitantes de la nación argentina. Pero no es para ponerse a legislar.
Claro.
Eso entra en el primer párrafo que dice, en ningún supuesto, es el cuantificador universal negativo, en ningún supuesto puede mandarse disposiciones como si tuviera la cancha libre o un arco de partido de fútbol sin arquero y tirando pelotazos el Poder Ejecutivo. No, esto no va. Entonces, no hay que hacer el juego de entrar a considerar, aunque son pésimas todas las derogaciones y modificaciones, no hay que entrar en el juego de considerar si puede haber algo bueno o algo malo. Así fuera la excelencia legislativa, que dista de serlo, por cierto, de aquí a la China, lo que corresponde es que sea anulado por la falta de legalidad de este decreto de necesidad y urgencia. Es decir, usted no es el órgano competente,
claro,
ni las leyes se derogan por otro procedimiento que no sea por otra ley de la nación, o su modificación también por otra ley de la nación. Entonces, estamos en un cuadro en que el Poder Ejecutivo ha avasallado las atribuciones del Congreso de la Nación. Es como si las vallas que hubo en noviembre y diciembre, por el caluroso debate, y no solo por la temperatura, respecto a la reforma previsional, ahora están adentro del Congreso las vallas, ¿no? Es decir, no pueden legislar. Nosotros hemos asumido todas las potestades para hacer una modificación totalizadora del aparato de Estado, que podría sintetizarse en un apotegma. Achicar el Estado es agrandar los negocios.
Efectivamente.
Particularmente los de la familia, ¿no? Y debo decir que más allá de que los nombres de los jueces en Comodoro Py, de los fiscales en general, no despiertan confianza en la opinión pública, la ratificación se hizo a los pocos minutos de su presentación en la mesa de entrada, es decir, actuaron con suma presteza, y ya la causa fue girada al fiscal interviniente para que ahora dependemos de él que se abra o no la instrucción de la causa, y la causa está dirigida, quiero aclarar, contra todo el Poder Ejecutivo, es decir, presidente, jefe de gabinete, todos los ministros que refrendaron el decreto, y contra los funcionarios que hayan tenido intervención en su preparación, y para aquellos que sean abogados y que hayan intervenido como tales prestando asesoramiento, entonces la figura del prevaricato. Porque una de dos, o hay que ser muy bestia para no poder entender lo que dice la Constitución, o lo que es aún peor, sabiendo lo que taxativamente no puede hacerse, se incursiona en materia legiferante,
claro,
y de modificación de disposiciones normativas, lo cual le está expresamente vedado al Poder Ejecutivo. Bueno, esto es la síntesis. Ahora tiene que hablar el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación.
Clarísimo, como siempre, Eduardo, y es un placer escucharte. Y podría terminar diciendo, como se hace en las presentaciones ante los jueces, será justicia, pero en este caso con un interrogante. ¿Será justicia? Esperemos que así,
bueno,
sea.
Esto es lo que en la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales corresponde. Pero nadie, por supuesto, arriesgaría un vaticinio sobre qué es lo que va a ocurrir en tribunales hoy en día, ¿no?
Así es. Estaremos atentos a la evolución de esta presentación. Felicitamos la iniciativa y agradecemos nuevamente tu participación en nuestro programa.
Bueno, un abrazo para vos y la audiencia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hemos dialogado con el doctor Eduardo Barcesat, prestigioso abogado constitucionalista.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Tercer sábado para el ciclo de cine cordobés en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Hoy se proyectarán dos películas, Así me duermo y Otra madre, con la presencia del director Mariano Luque. En Así me duermo, una mujer cuenta cómo hace para dormirse. Un niño sueña que juega en el río, unas abejas beben agua que cae de la montaña. En Otra madre, Mabel, una mujer recién separada regresa a la casa de su madre. Allí convive con su hija, su hermana adolescente, su mamá y su abuela. Todos los días sale a trabajar y vuelve tarde. mientras su niña la espera. Una película sobre momentos de cariño, protección maternal y vínculos familiares desdibujados. La función será hoy sábado a las 19 horas en el Centro Cultural Haroldo Conti. Esto es en Avenida del Libertador 8151. Las entradas son gratuitas y se reparten una hora antes de la función.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente, músicos que hicieron historia.
El próximo martes, Luis Alberto Spinetta, el Flaco, tendría que estar cumpliendo 68 años.
El 8 de febrero de 2012 dejó este mundo. 6 años sin el Flaco Spinetta.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Imagínate, ese momento era muy especial y la canción era, estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por personas que ama.
Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tiempo es hoy y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha.
Esas canciones están compuestas en una época en donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo, which is not true, que no es verdad. No te olvides que lo nuestro es decorativo,
amigo.
Siempre lo fue y lo será. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida.
Momento en que fue a aprender, cuando empezó con la guitarra, que tenía una guitarra española así muy rudimentaria, que ni siquiera tenía el clavijero como uno lo conoce hoy, sino que era directamente la clavija entraba en la madera, ¿no? Y fue a aprender con uno de los guitarristas que en un momento acompañó a su papá cuando cantaba tango, ¿no? Que era del barrio de Saavedra y que daba clases así, las primeras armas, ¿no?, con la guitarra, y fue no más de un par de clases.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va.
Agarraban los guitarristas de mi viejo, ensayaban por él en la casa de mis viejos. Y venían 3 guitarristas y, bueno, yo no las podía tocar, las violas, no me las dejaban tocar. Las ponían ahí desde arriba de una mesa y las agarraban y se ponían a ensayar a puertas cerradas y se escuchaba y eso, bueno, cuando volvía la guitarra ya venía como sonando, ¿viste? Aterrizaba en el estuche sonando. Era muy emocionante ver las guitarras. Ya venía de, digamos, un poco de monitor familiar. O sea, me hacía el que tocaba la guitarra con la escoba y ese tipo patrañas que luego continúan hoy día. Pero después, cuando llegó una guitarra que nos regaló un vecino, empezó la música, digamos, ¿no? Yo ya cantaba, yo hacía que dirigía orquestas sin saber tocar la guitarra. Me encerraba en la habitación de mi vieja y hacía como un tipo Les Elgart. Y yo dirigía. Qué tontuelo.
Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino.
Lo único que te puedo decir es que para mí, que mucha gente se desilusionó cuando contesté muchos reportajes, para mí el mejor grupo que hubo en Argentina fue Pescado, no Serú Girán, para mí. Por la época, por lo que buscábamos, por lo que creíamos, y porque era complicado, había algo para hacer, y nos gustaba, ¿viste? Porque había algo para hacer, o sea, había algo contra quién pelear, no porque el hecho de pelear, sino porque por cambiar. Como el tema este de Times Are Changing de Dylan, ¿no? Que llegó el tiempo del cambio. Padres, o sea, ustedes no son los dueños de sus hijos, ¿no? Viene el cambio, ojo. Y acá había llegado el cambio ya. Era ir preso todos los días ibas preso porque tenías el pelito así, un poquitito largo, ¿no? Ni siquiera tenías. Luis era un héroe. Para mí, porque Luis salía con saco de oveja, viste, en una época donde mi hermana me decía, cortate el pelo y no salga porque vas a ir preso.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche.
Yo recuerdo bien, fuimos para la cocina de la casa que estaba también, que está todavía, que es Arribeños, donde se llama nosotros, con Pescado. Y no sé por qué asunto fuimos con Luis Spinetta para el fondo de la casa. Entonces Carlos se quedó ahí con el órgano esperando que llegáramos nosotros. Y mientras yo entro para la sala, Carlos estaba haciendo la mano, le hacía para. Y mientras me miraba, para. Entonces yo cuando escuché eso, yo me siento en la batería y le pongo. Y viene un flaco enseguida, Águila. Dice, ¿qué es eso? Qué bueno que está esto. A ver, bajamos un poco la velocidad y Luis también hace el riff de que había hecho Carlos y después terminó.
Cuando saca el primer álbum de Invisible, que es el disco del Lago, de la tapa de Escher, que lo hace Juan Gatti, que era un disco, hasta el día de hoy yo creo que es, junto con Modern Clicks de García, son de los álbums que van a quedar en la historia del tesoro humano, en el sentido que el nivel de inventiva y de juego que hay allí es tan único, tan especial, irrepetible,
Pero entonces, te quiero decir que ese álbum, que hasta el día de hoy podemos decir que es un álbum venusino o marciano o plutoniano o de donde sea, del universo que no es este. Y me acuerdo de Jugo de Lúcuma, me acuerdo de ese disco sobre todo de Invisible, porque me acuerdo que hacía las baterías de pomo con el taco, en el piso de madera, hacía el hi-hat en un atril y en el bombo legüero hacía el tambor. Entonces lo seguía a pomo y hacía las baterías de pomo. Jugo de Lúcuma, currando en mí.
Flaco Luis Alberto Spinetta, 68 años.
Patas de mueble de bronce, caminan ya, partiendo están, apenas solas, las esperas, esperando por ella.
Y la gente interactúa con eso y se manifiesta, pero se manifiesta de una manera tan caótica que a veces vos no sabés realmente si no vivimos en un estado semi-sinárquico, ¿no? Veo que la gente protesta porque pasan más de 30 segundos esperando para pagar el peaje y a la vez, a la hora de votar, vota a los dueños del peaje. No sé si me entendés. Se da vuelta como una prostituta por dinero. O sea que, por lo tanto, ¿entendés? Lo que veo es que la gente de buena fe va a tratar de seguir haciendo cosas buenas y a ellos me uno. La gente que es oportunista y que está tratando de no perder el filo que le toca morder, sigue en esa y nadie la va a detener hasta que haya más justicia, más salud. Pienso en el futuro. Otra vez te digo, sin educación y salud son los dos pivotes. Justicia y todo lo que vos me quieras decir también, y trabajo y esto y lo otro, pero sin salud, un sistema de salud impecable, ejemplar, y un sistema educativo ejemplar, no vamos a mejorar la sociedad argentina. La verdad que no me importa un melín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupa un huevo, realmente. Lo que sí es importante que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero dar a mi música, ¿no? En ese sentido me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? En el punto en donde el rock no representa nada más que una fachada para los oportunistas, sí. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Andá a hacerte psicoanalizar, más vale.
Mañana, silbándome la espalda, oh, mirame las burbujas.
Él decía que no sabía nada. Él decía,
Y ese acorde que me estás mostrando, ¿qué es? Y él lo daba vuelta tres veces a los acordes. Y yo lo miraba como diciendo, sos un monstruo, no sabes qué estás tocando y estás, nos estás matando con tu canción, ¿no?
Era pura intuición, toda esa armonía que conocemos, esas canciones bestiales con unas líneas melódicas que son una más maravillosa que otra, bueno, esas son compuestas por alguien que no ha estudiado música.
Que la canción llegue a lugares que nunca antes llegó, o siempre es un cambio que yo creo que tiene que ver en sí con la materia musical, con el trabajo de la música y la producción musical, más que con una previa que uno arme, ¿entendés? Cuando hacemos una canción hoy, en mi casa hago una canción, es una responsabilidad para mí continuarla, que tenga una linda letra, ponerle fin, que me agrade, que yo la haga de mí. Lo lindo es eso, es que para mí es la responsabilidad es en sí carente de ego en ese aspecto, porque es un trabajo con la materia musical. Tiene que responder a ciertas cosas y eso es lo exigente. Entonces eso es lo que te hace que vos tengas que madurar bien cómo vas a ir generando la canción. Aunque dures meses con un cacho de canción, después la canción se completa.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás.
En este recorrido por los 68 años del flaco Luis Alberto Spinetta, fueron acompañando con su testimonio muchos de los músicos que tocaron con él: David Lebón, Black Amaya, Fito Páez, Rodolfo García, Leo Sujatovich y Javier Malosetti.
Cerramos este homenaje y este recuerdo del gran flaco Spinetta con un tema que compuso cuando tenía tan solo 15 años, Barro Tal Vez, y que grabó mucho tiempo después, en 1983, en el disco Kamikaze. Acá, en la impresionante versión que grabaron juntos el flaco y la negra Mercedes Sosa.
Y con esta extraordinaria interpretación, nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene.
Chau.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Thank you.
me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Para mí es como, viste, me puedo morir ahora. Ya. Primero grabemos.
Primero toma dos.